16:24 de la tarde aquí en Ecuador. En Galápagos serían las 3:24. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Flaxo Especiales. Hoy conversamos con Gabriela Ríos. Ella es la jefa del proyecto o de la plataforma, realmente ya no proyecto, sino la plataforma Flaxo Andes. Si tú no has chequeado Flaxo Andes, te estás perdiendo de un recurso muy importante para tu investigación académica. Si eres estudiante, si eres simplemente curioso, eres entusiasta de aprender cosas, deberías chequear la plataforma de Flaxo Andes. La puedes encontrar como flaxoandes.edu.es. Entonces puedes chequear ahí. Esta es una plataforma de la cual vamos a conversar. Justo detrás de mí tenemos un afiche que nos indica cuál es el logo de Flaxo Andes. Cuando chequeas en Google vas a encontrar directamente este logo. Y Flaxo Andes tiene una trayectoria ya de varios años. Le vamos a preguntar a Gabriela Ríos, a quien le damos la bienvenida. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Me decías que es tu primera vez en radio, ¿es verdad?
Sí, muy buenas tardes con todos. Y Javi, es la primera vez que estoy en una radio. Ya. Y me alegra mucho estar contigo aquí en este set.
Sí, no te sientas nerviosa, porque además somos amigos de hace muchos años, entonces... Así estamos pidiendo el jojol. Pero no, gracias Gaby por haber venido. Quisiéramos que tú te sientas sobre todo cómoda, así es que no le tengas miedo a la conversación, más bien vamos fluyendo. Y tal vez una de las inquietudes que tú tenías, me decías, no me harás preguntas capciosas. Más bien diría que son como preguntas utilitarias, o sea, más bien... La pregunta con la que quisiera abrir este diálogo contigo es como, Gabriela, ¿por qué es importante la plataforma de Flaxo Andes en el contexto de Latinoamérica, de Sudamérica? ¿Por qué es importante, Gaby, Flaxo Andes?
Claro que sí, Javi, es importante porque, bueno, en primer lugar, Flaxo Andes es una biblioteca digital. Ustedes en esta herramienta van a encontrar recursos especializados en ciencias sociales. Muy pocas bibliotecas lo tienen y tienen acceso directo a los recursos, ¿no? De manera abierta pueden descargarse sin necesidad de registrarse o pagar membresía alguna. Todos los recursos que genera Flaxo Ecuador, Flaxo es sistema internacional y de aquellos con los que tenemos convenio se encuentran en nuestra plataforma.
Gaby, Gabriela es ingeniera de profesión base en sistemas. Alguna vez me contaste, claro, para montarse toda esta plataforma se necesita una persona que tenga esa estructura también de organización. Y en este caso, como es una plataforma web que tiene muchas exigencias, necesitamos entonces tener una persona que pueda responder en varias áreas. Y vamos un poquito a la historia. Estábamos conversando antes de iniciar el programa que hay una idea en el 2007 en una reunión de planificación aquí en Flaxo Ecuador. ¿Dónde surge esta idea de crear una biblioteca de vanguardia pero que sea en el formato digital? Cuéntanos por qué eso fue importante, Gaby. O sea, digo, en el 2007 se piensa, pero en el 2008 se lanza. ¿Cuánto tiempo les tomó arrancar la plataforma? Digamos, de 2007 al 2008 suena un año. ¿Cuánto tiempo les tomó realmente arrancar la plataforma de Flaxo Andes?
Claro, no estuve en el 2007, pero revisé las actas, un poco de la información que tenemos, y realmente Flaxo Andes inicialmente nace en una planificación estratégica de Flaxo bajo la necesidad de difundir la información, las investigaciones que generan nuestros académicos, ¿no? Y la primera idea fue llamarlo FlaxoNet. Esa fue el primer nombre en papeles de este proyecto. Luego en diciembre ya en una acta se indica los tiempos, los plazos y la información que se va a subir en esta herramienta. Esto estoy hablando de diciembre del 2007, cuando en aquel entonces era director el doctor Adrián Bonilla. Para julio del 2008 8, exactamente el 18 de julio, ya se pone al aire esta herramienta digital. Es versátil, muy amigable, para que a nivel mundial, sin restricciones, puedan acceder a nuestra información. Por supuesto, tiene un gran componente tecnológico. Te hablaba de software, de hardware, pero también del internet. Internet, que en aquel entonces ya era masivo y que ya podía acceder toda la gente, ¿no? A través de sus computadoras, de sus PCs, ¿no? Y ahora, pues, todo el mundo a través de sus dispositivos móviles.
Se dice que Miguel Ángel solo firmó una de sus obras y luego decía que era un deshonor haber firmado su obra. Pero luego los ingleses hacen todo lo posible para marcar derechos de autor. Había una pugna con los alemanes estaban haciendo piezas similares a los ingleses, entonces para que se muestre la diferencia entre lo alemán y lo inglés, pidieron que se ponga Made in Germany, para que se note que es de inferior calidad, y resultó que lo Made in Germany era superior en calidad a lo Made in England. Me has hablado aquí de abierto. Quisiera, esa es una pregunta que a mí me interesa mucho, porque una de las cosas que tiene Flaxo Andes es el Creative Commons, el copyleft. Cuéntanos un poco por qué tiene que ser importante esto para que la gente pueda acceder, descargar. ¿Qué relevancia tiene que sea copyleft, copyright? Y cuando hay copyright, también cómo negocias con los escritores, los investigadores. Cuéntanos un poquito de esa filosofía, porque eso es lo que permite que sea abierto.
Claro. A ver, nosotros subimos nuestros contenidos en las plataformas bajo la licencia Creative Commons, que nos permite compartir, imprimir, descargarlo, pero básicamente tú no puedes comercializar con esta obra y hacer una obra derivada. Las licencias Creative Commons es un modelo de contrato que nos otorga derechos sobre publicaciones, sobre libros que tienen licencia, que tienen propiedad intelectual, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de licencias. En este caso, la universidad y el repositorio o la biblioteca digital seleccionó la licencia Creative Commons, que te permite, como te dije hace un momento, imprimir, compartir, pero no hacer una obra derivada, ¿no? Entonces, básicamente es un convenio que tú haces. Yo voy a descargarme un recurso, pero yo no voy a comercializar con ello, pero puedo investigar en función de lo que necesito y cito al autor, que es lo más importante.
Uh-huh. ¿Y tienen obras en copyright, tal vez ustedes, que están habladas y con permiso para que se descargue la gente o no?
Sí, tenemos las autorizaciones de los autores que no pertenecen a la institución, de otros investigadores, de otras redes, que bajo convenios hemos decidido o han decidido hacerlo público la información, y se trabaja bajo la licencia Creative Commons. Todos los recursos que están en Flaxo Andes es bajo esta licencia Creative Commons, ¿no? Esa es la esencia principal de nuestra biblioteca.
Gaby, cuando estamos hablando de hablar con otras instituciones, con otras redes, ¿en qué red están trabajando? Digo, ¿hay una red de bibliotecas virtuales donde ustedes estén afiliados, trabajen de manera conjunta, no sé, entre otros países que tengan una iniciativa parecida? Porque digamos, Flaxo Andes tiene un enfoque latinoamericano, sudamericano. Pero tal vez hay alguien que esté en México, digo, que también es de alguna forma Sudamérica, aunque realmente es Norteamérica. Pero digamos, tal vez con bibliotecas en habla española, que pueda ser tal vez en España mismo. O sea, cuéntanos, ¿con quién han trabado relaciones, quiero decir?
Bueno, tenemos relaciones con muchas bibliotecas. Voy a empezar primero por el sistema internacional de Flaxo, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya compartimos los recursos y subimos en nuestro repositorio las tesis del sistema internacional. Tenemos uh-huh. las tesis de Argentina, una biblioteca muy importante para Latinoamérica también, que sube ya su producción en nuestro repositorio digital, la biblioteca de Sofaleto. Luego tenemos las bibliotecas de Brasil, de Uruguay y Chile. Sobre todo, a mí me encanta contarles que a raíz de la pandemia en el 2020 uh-huh. hay una necesidad súper imperiosa del acceso a la información para continuar investigando, sobre todo en este periodo de encierro que tuvimos, ¿no? Entonces, las bibliotecas de Brasil, Chile y Uruguay empiezan a cargar información en el repositorio.
¿Del sistema Flaxo?
Masivamente, sí. Del sistema internacional Flaxo. Entonces, tenemos una colaboración fuerte con estas universidades de nuestro sistema internacional. También trabajamos con México, por ejemplo, con las revistas, subimos la revista de México, y luego, bueno, están las otras entidades de gobierno con las que tenemos que relacionarnos, ¿no? Somos una universidad y la ley nos indica que debemos subir en un repositorio, en una plataforma abierta, todas las tesis que pertenecen a las universidades públicas. Y entonces, a través de un consorcio de la plataforma RAE, nos colectan nuestras tesis, nuestra información, y a su vez son colectados por los organismos de gobierno. Por ese lado, también tenemos relación con gobierno. Y por otro lado, existe la red federada de repositorios, y esa ya recolecta de otros repositorios de América el contenido, y para pertenecer a la referencia también debe ser parte de la RAE. Entonces, estamos ya en el repositorio de la referencia a través de la RAE. Ellos se encargan de normar nuestros metadatos, de verificar si estamos cumpliendo con las directivas internacionales, y luego estas son colectadas, ¿no? Y también, bueno, a nivel latinoamericano tenemos varias bibliotecas digitales nativas. Por ejemplo, tenemos la Claxo, una gran biblioteca, debes haberlo escuchado. Redalic, por ejemplo, también es una biblioteca, es de revistas y de libros pública. Entonces, tú puedes acceder allá y también encontrarás nuestros recursos, o compartimos recursos con ellos, ¿no? Son bibliotecas digitales.
Vi unos archivos antiguitos de Ciespal. Entonces había también, creo que, un convenio con Ciespal para digitalizar revistas viejas también de ellos. Digo, porque encontré archivos de hasta los 80s. Entonces parece interesante. Incluso había unos relatos tecnológicos de los 90s. Y es como volver al pasado, acordarme de cómo se conectaba al internet vía telefónica. Cuidado, alces el citófono o el micrófono, porque vas a cortar la llamada. Pero cuéntame también de esta pequeña, de esa alianza, por ejemplo, con Ciespal, y recuperar algunos archivos antiguos.
Bueno, sí, el convenio con Ciespal data de mucho antes de la pandemia, súper antiguo. Nosotros subimos una gran cantidad de libros, y también tenemos la revista Chasqui dentro de nuestro repositorio indexada, una revista muy importante a nivel latinoamericano. Y ustedes pueden acceder a esa información y descargarlo gratuitamente. Eso fue a través de un convenio interinstitucional. Y también tenemos convenios, por ejemplo, con la Universidad de Otavalo. Tenemos un convenio con el proyecto de cambio climático y ciudades, tenemos con la GIZ, tenemos convenios con el CONGOPE, con quienes firmamos estos convenios interinstitucionales para poder compartir en acceso abierto toda su producción. Como lo dije al inicio, todo es en acceso abierto. Ustedes no necesitan ningún registro para poder acceder a esta información, que es sumamente importante. Alguien que esté investigando lo va a encontrar en nuestro repositorio y en nuestra biblioteca digital.
¿Ustedes han hecho un conteo desde el 2008 que están al aire hasta la fecha? ¿O tienen un aproximado de cuántas personas han accedido a la plataforma? Digo, el otro día conversábamos de la importancia de la data, hablábamos de Google y su cambio con los manejos de la data de tráfico que tienen ahora, y un cambio de políticas que ha habido ahí. Pero, ¿cuántos estiman ustedes que han tenido en estos años de trabajo, Gaby?
Claro. A ver, Javi, primero vamos a aterrizar en nuestros públicos, ¿no? Nuestra gente que accede es estudiantes, investigadores, académicos, gobierno y público en general. Todos los que quieran investigar sobre ciencias sociales acceden. ¿Desde dónde? Desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Tienes razón, a través de Google Analytics nosotros registramos los accesos desde qué país, desde qué ciudad y cuánta gente accede. Hicimos un conteo, una revisión general a raíz de que Google decide cambiar la forma de recolectar los datos.
Ajá.
Del GU al GE4. Tenemos aproximadamente hasta 30 de junio de este año accediendo a nuestra plataforma 4 millones de personas, ¿no? De todos estos grupos de gente que te comentaba. Y luego ingresan, por ejemplo, desde Perú. Nuestros estudiantes son latinoamericanos. Ajá. Vienen de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina. Tú bien los conoces. Entonces, ajá, tenemos un acceso muy importante de América Latina, México, Colombia, Argentina, Brasil, de Estados Unidos, pero también de Europa acceden bastante a nuestra información. Tenemos registros de, por ejemplo, Alemania, de Holanda, tenemos de España, países que acceden a nuestros recursos en Flaxo Andes.
Estaba pensando en que justo entonces estamos cumpliendo 15 años y estamos haciendo una entrevista a los, por los 15 años de Flaxo Andes sin saberlo y no sabía de la fecha, pero me siento honrado de que tú estés aquí y calculando esos años de trabajo, 4 millones de visitas, ¿cuántas publicaciones tienen ustedes indexadas? Digo, de textos, porque luego voy a hacerte una pregunta referente a la multimedia, que es una preocupación que ustedes han tenido y que le están ya trabajando, pero vamos por esa parte de los textos. ¿Cuántos entre tesis, investigaciones, artículos, libros digitales tienen indexadas en Flaxo Andes?
Ya. Básicamente, Javi, nosotros tenemos sobre los 30.000 recursos u objetos digitales que tú puedes consultar. No estoy hablando de documentos, de videos, de libros. En los libros nosotros ya superamos los 2.500 libros. De la producción de Flaxo Ecuador y como te dije hace un momento, de aquellos que tenemos convenio, tenemos sobre las 5.000 tesis del sistema internacional, entre ellos ya superamos las mil tesis de Argentina y sobre los 3.000 las tesis de la sede Ecuador, ¿no? O sea, nosotros subimos completamente las tesis en el repositorio, primero porque es un mandato, es una ley que nos obliga a subirlo, y es muy importante difundir nuestro conocimiento, las investigaciones que se hace sobre ciencias sociales en el repositorio. También tenemos un importante fondo histórico que lo trabajamos con la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y la Casa de la Cultura. Tenemos casi 2.000 libros en acceso abierto, 2.000 libros que pertenecen a autores ecuatorianos de antes de 1950.
¿No? Unos dos ejemplos, por ejemplo, ahí si te viene a la mente algo. ¿Algún escritor?
Tenemos de Juan de Homera, tenemos de tenemos actas de Juan Francisco Flores.
O sea, son libros históricos.
Sí, históricos. O sea, son autores ecuatorianos históricos.
Juan León Homera hizo las catilinarias. Y yo no sé, digo, esto no calza dentro de un libro académico necesariamente, pero más bien tiene que ver con literatura. Sí,
sí. Pero son autores ecuatorianos, uh-huh, que está involucrado mucho en las ciencias sociales, uh-huh, impactó mucho sus obras.
Era abogado, Montalvo, entonces digo, tiene que ver, claro, obviamente con las ciencias sociales. Uh-huh. Gaby, te había preguntado, una vez me hablaste tú de la obesidad digital. Este concepto, digo, tenemos 30.000 documentos digitales, 2.500 libros producidos por Flaxo, 5.000 tesis entre Argentina y Ecuador, se llevan como 4.000.
El sistema internacional.
El sistema internacional. Son como 5.000 tesis que están ahí en la web, en total 30.000 documentos, más estos 2.000 y pico de libros que nos cuentas, entonces hay un volumen grande, pero ¿en qué punto saben que uno puede seguir poniendo más cosas y de pronto no están siendo leídas. Digamos, les dan de baja, les archivan. ¿Qué hacen con los archivos que no son leídos? O sea, ¿qué pasa con esos archivos? Me hablabas de ese concepto de obesidad digital, cuando uno engorda, pero...
Bueno, eso obedece a temas como tomo una fotografía y lo subo, hago un video y lo subo, cosas triviales, comunes que hacemos, los memes, toda esa información que lo vamos guardando. Pero el caso de la biblioteca no es diferente, ¿no? Okay. Nosotros subimos libros, revistas, artículos de revista, las tesis, los boletines, que es especializado en ciencias sociales, que tiene todo un bagaje de investigación por detrás y que va a servir para nuestros estudiantes y para las futuras investigaciones. Entonces, bueno, nosotros hacemos este filtro de información, no se sube cualquier cosa dentro de la plataforma, sino lo que ha sido lo que produce Flaxo y el sistema internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos cuidándonos de no desbordarnos de esta información. Los recursos son consultados y siempre. No es lo mismo como una biblioteca física, ¿no? Que tú dices de este libro nunca ha sido leído, no ha sido consultado, voy a ponerle a un ladito y luego lo embodego y hasta luego, ¿no? No sucede lo mismo en la biblioteca digital. Siempre están constantemente siendo revisados los contenidos. Mira que ahora justo revisaba qué temas en estos 15 años son los más consultados y, por ejemplo, migración, movimientos sociales, Estado, son temas sumamente revisados dentro de nuestra plataforma. En ciertas épocas también, en procesos electorales, lo que más consultan es esto, los procesos electorales, ¿no? Entonces, otro de los temas importantes es el feminismo, que consultan en nuestra plataforma, ¿no?
Y ustedes tienen como reporte de las investigaciones. ¿Cómo saben si alguien ocupó o no esos materiales y los citó adecuadamente? ¿Hay alguna referencia? ¿Se puede hacer alguna aproximación? Yo hago una investigación, digo, este lo encontré en el link flaxoandes.pdf y lo pongo como referencia en mi tesis. ¿Hay una forma de hacer como un trazado de dónde se ocupó la
claro,
investigación?
Claro, Javi, sí, el Google Scholar te permite medir cuántas veces ha sido citada tu obra. Entonces, de eso se encarga cada investigador, se abre un perfil en el Google Scholar o en el Google Academic y empiezas a ver cuáles son tus obras, ¿no? Ahí agregas tus libros, tus tesis, tus documentos de trabajo, tus artículos, y luego tú vas viendo cuántas veces fue citado. Por supuesto, te van a citar siempre y cuando tu documento de trabajo, tu objeto digital esté subido en una plataforma, sea visto, sea socializado a través de estos medios de comunicación. Y el Google, tú sabes que es una empresa gigante con unos servidores y unos motores de búsqueda gigante, ellos automáticamente te leen y tú ya puedes saber cuántas veces tu tesis fue citada y en qué documentos fue citada. Es muy importante, ha sido muy importante las herramientas de Google para nosotros, ¿no? Primero porque son de acceso abierto y nos dan una perspectiva de cómo hemos sido leídos a lo largo de todo este tiempo.
Hablando de elecciones, les invitamos porque el próximo 14 de agosto estaremos en un programa de los que estamos haciendo, se llama Hablemos de Política, junto al Departamento de Ciencias Políticas de acá de Flaxo, y estamos haciendo una serie de podcasts. Hoy ya tuvimos un tercer podcast, y el anterior, en la segunda edición, por cierto, hablamos ahí de ¿cuál es el panorama de Ecuador en las elecciones del agosto de 2023? Estas elecciones adelantadas que nos han tocado vivir. Ahí digo, hago un spam en medio de la entrevista con Gaby Ríos. Pero también aprovecho para que ustedes revisen los otros documentos de los que nos hablabas. Hay una pestaña grandota abajo. Si ustedes chequean flaxoandes.edu.es, van a ver una pestaña enorme que dice videos y audios, me parece, o multimedia, dice.
Multimedia.
Entonces, ¿qué pueden encontrar ahí? ¿Qué hay de novedades desde el 2008 hasta la fecha? ¿Qué es como lo que crees que es, que ha sido una necesidad de los internautas que ha provocado? Porque una cosa es buscar en Google, en YouTube. No todo está en YouTube, no todo está en Google. ¿Y qué hay de novedades desde el 2008 en cómo se pensaba hasta ahora?
Mira, Javi, nosotros en Flaxo Ecuador hacemos constantemente eventos, conferencias magistrales, charlas magistrales, coloquios aquí en la institución, y eso se pierde, se va. El que no asistió, no asistió, y el que no logró comprender o no lo atendió, se pierde. Entonces, aproximadamente en el 2014 es que nosotros nos dijimos, debemos subir. Son importantes coloquios, importantes eventos que se generan dentro de la institución y que podrían bien ser útil para nuestros alumnos, para las otras investigaciones o para una persona que lo necesite. Entonces, bueno, ahí empezó una nueva etapa también en Flaxo Andes. Abrimos esta sección de memorias de Flaxo Ecuador en nuestra plataforma Flaxo Andes, y también respetando los derechos de autor, respetando toda esta información, hablamos con los organizadores, trabajamos con el equipo de producción de los eventos para que sean grabados los eventos más importantes de Flaxo. Estos son trabajados y luego son subidos como audios o videos en Flaxo Andes, ¿no? Te puedo decir que recién nomás tuvimos el cuarto congreso feminista.
Sí.
Y varios de esos eventos ya están en la plataforma Flaxo Andes. Tenemos otros eventos importantes que pertenecen a Calas, por ejemplo. Son unos coloquios muy, muy interesantes que ya están en nuestra plataforma. Esos están en video, algunos están en audio, como te dije hace un momento. Pero es súper importante que esa información se mantenga en un repositorio de manera que sea accesible, ¿no? Y alguien que lo necesite más adelante, lo necesite hoy y quiere escuchar porque no pudo asistir, puede acceder y a descargarse el audio o el video, Javi.
Gracias, Gaby. Me has hecho pensar un par de cosas y respecto de los esfuerzos que ustedes están haciendo por hacer una memoria. Lo que tú dices, lo efímero que puede ser una conversación académica en un coloquio, en un conversatorio, y que de pronto se dio y luego desaparece. Entonces digo, para que las palabras queden registradas, y lo también me contabas tú que no todos están dispuestos a que les graben y se difunde. Entonces digo, también hay este respeto a que los conferencistas, los panelistas decidan si quieren o no. Gaby, te decía, tal vez entonces esa es como la última innovación que han hecho desde 2014, subir estas conferencias, estos coloquios, estos contenidos más importantes. Algo que tú veas para futuro, digo, estoy pensando en esto de la inteligencia artificial, estoy pensando en esto de realidad virtual. ¿Será que yo me pongo unas gafas 3D y voy a la biblioteca de Flaxo Andes y saco un libro y me pongo, digo, ¿habrá eso? ¿Qué piensas tú del futuro con la biblioteca digital? ¿O qué crees que pueda venir? Un dato que se ha vuelto un poco viral estos días, están desde el día de ayer, desde el lunes, están diciendo que solo el 11% de los ecuatorianos tienen intereses en ir a los museos. Había un pensador de inicios del siglo XX que decía que odiaba a los museos porque los museos anquilosaban, cerraban el espacio, la creatividad de las personas. Es como que es una caja cerrada, y tal vez esa es como una necesidad que sea un poco más abierto, digo, lo que está haciendo Flaxo Andes. Pero ¿cómo tú ves ese futuro, ese panorama tecnológico para una biblioteca digital? ¿Qué retos hay?
Bueno, los retos son muy interesantes para nosotros. No estoy y nunca estaré en contra de estos avances tecnológicos, pero debemos preparar a nuestros públicos para eso, ¿no? Ahora, si has visto en nuestros boletines quincenales, estamos ya dando tips sobre herramientas de inteligencia artificial para nuestros investigadores y nuestros alumnos específicamente, para que vayan utilizándolo, vayan familiarizándose. Algunas herramientas nos facilitan mucho la vida. Hoy precisamente mandábamos un boletín sobre el uso de una herramienta que nos permite leer y hacer búsquedas en documentos PDF, ¿no? Ir preparando, ir educando a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores en este reto sumamente importante que es la inteligencia artificial, es importante. Flaxo desde el año pasado ya lo empezó a hacer. La unidad de Flaxo Virtual hizo un taller muy importante con una especialista de la Universidad de San Francisco, dirigido a todos los académicos, precisamente en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo los estudiantes piensan? Hay unos estudiantes que lo manejan muy bien, otros que no. A profesores que lo manejan y otros que no. Entonces, ya hemos estado trabajando en eso. Desde nuestra trinchera, lo que estamos haciendo es dar estos tips chiquitos, cortos, con unas ayudas memorias de cómo deben usar un chat GPT, cómo usar una herramienta de inteligencia artificial para dictados, para hacer memos, oficios, presentaciones, y poco a poco irnos preparando. También hay unos cursos que están dictando la unidad de formación continua sobre inteligencia artificial. ¿Dónde nos vemos? Pues sí, sería muy bonito tener unas gafas y entrar y leer. ¿Por qué no, Javi? ¿Por qué no? Probablemente a eso iremos en un futuro.
Bueno, creo que nos ha quedado un poquito corto el tiempo. No quiero abusar también de tus ocupaciones, mi Gaby. Gracias por habernos acompañado. Por cierto, para quienes estaban pendientes de la hora, son 5 a las 5 aquí en Ecuador, en Galápagos, una hora menos. Pero Gaby, te agradezco mucho por haber dado un tiempito para conversar de este interesantísimo universo que tienes, en que tenemos acceso a través de Flaxo Andes, como ustedes pueden chequear atrás. El eslogan es súper importante. Hemos hecho como un énfasis en que diga biblioteca digital de vanguardia para la investigación en ciencias sociales, región América Latina y Caribe. O sea, digo, creo que eso es como súper importante, que tenga ese enfoque también latinoamericano. Digo, me parece que el esfuerzo ha sido importante. Y te iba a preguntar, ¿aquí en el Ecuador hay un proyecto parecido al de Flaxo Andes, o Flaxo Andes es como el único?
Bueno, Flaxo Andes fue un proyecto pionero, sí. Fuimos los primeros en lanzar una biblioteca digital. Ahora nos acompañan otras bibliotecas. Ya cada uno tiene su biblioteca digital con sus libros al aire. Pero una de las últimas herramientas en las que trabajó Flaxo, y Flaxo, la coordinación de vinculación, es el repositorio de interculturalidad. Tenemos también el archivo de lenguas y culturas. Entonces, tenemos algunos proyectos que también están a cargo de Flaxo o liderando Flaxo en este sentido, ¿no? Y ya en adelante las universidades ya tienen sus propias plataformas.
Especialmente repositorios para colocar lo que la ley les exige, tesis, sus tesis y sus investigaciones.
Sí.
Gaby, gracias por venir. Gracias por venir.
A ti, Javi, gracias por invitarme.
A los 15 años, qué bien.
Hoy son los 15
celebrando años los 15 años en este mes, qué bien.
Sí, muchas gracias a todos por haber sido parte de este gran proyecto. Hoy somos una unidad y continuamos trabajando para alcanzar estos recursos a todos nuestros investigadores, nuestros estudiantes en el Ecuador y en todo el mundo.
Nos acompañó hoy día la magíster Gabriela Ríos, jefa de unidad de Flaxo Andes. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestra compañera Angie Mora, que ha estado en el control master de Flaxo Radio hoy. Ha hecho una labor titánica y un solazo aquí en Quito, no se tienen idea. Y le agradezco a Angie por soportarnos un rato más. Ella estuvo con el programa Alto Gradimiento, que sale todos los días martes. El jueves, me acaban de confirmar, este es de última hora, este es última data, sí tenemos Island Punch despidiendo la temporada, pero es en un horario extendido y especial. especial. A las 5 de la tarde tenemos fiesta de cierre aquí en el estudio y será de 5 a 7 de la noche muy posiblemente. Entonces tendremos 2 horas de mezcla continua de música y de comentarios. Así es que invitados a sintonizar la programación de Flaxo Radio. Y los días viernes con Angie Mora hacemos siempre un resumen, aunque lo estamos pensando en cambiar para el día lunes para que sea más bien los avances de la semana y no contarte lo que ya pasó. Pero puedes chequearnos en TikTok. Chequearnos en TikTok, búscanos, ahí hay unos contenidos que no están ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter, sino que están específicamente diseñados para Instagram y para TikTok. Así es que les invitamos. Son contenidos más ligeros, más chiquitos. Me han dado buenos comentarios, por cierto, de eso. Y también siguen a Flaxones, que está en TikTok, con unos tips muy interesantes y recomendaciones. Mi nombre es Javier Maca Senderica. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.
Gracias.